Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograrlo.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Ahora sí, 9:03 a.m. en la radio de Morelos. Bienvenidos, iniciando semana. Es un placer estar con ustedes hoy, 19 de julio del año 2021. En la consola principal, nuestro querido Alan Huesca. Está de vacaciones Laura, pero a la distancia también nos está apoyando. Le mandamos un abrazo. De aquel lado del cristal, nuestra querida Cintia Chávez. Como ya les dije, estamos iniciando semana. Hay cosas que ver en el Cine Morelos a partir de mañana. Hay eventos, por supuesto, en el Centro Cultural Teopanzolco, Teatro Campo, en el Mapo, en el MAC y en todos los recintos de cultura del estado, en el Jardín Borda, que también tiene ahí preparadas algunas cosas. ¿Cómo estás, Cintia?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Estoy muy bien, con todo el ánimo y muy contenta porque este fin de semana pudimos ser testigos de estas actividades que dieron arranque de festivales de música y de teatro, de títeres también. Esta nueva modalidad que se trata de descentralizar las actividades, no únicamente en Cuernavaca, sino en los diferentes municipios. Ya este fin de semana arrancaron varias actividades. Ya más adelante les vamos a tener todos los detalles. Mientras tanto, hay que recordarle a toda la audiencia que estamos en semáforo verde, pero que eso no significa que tengamos que bajar la guardia. Si bien ya se están reactivando estas actividades artísticas, culturales, recreativas, el comercio local y demás, es importante ser muy responsables con el uso correcto del cubrebocas, tapando, cubriendo correctamente la nariz, la boca, también el uso frecuente de gel antibacterial, la sana distancia es fundamental. Por supuesto, hay que continuar con estos saludos de puño, de codo, de pie, ¿por qué no? El estornudo de etiqueta, de lejitos, bien lo has dicho, porque no queremos regresar a otros semáforos, queremos continuar en este semáforo color verde, porque ha sido de muy buena reacción, vamos a decirlo así, para todos los artistas y para todos los comerciantes que ya inician con su reactivación económica. Así es que hay que ser muy responsables para permanecer en esta línea. ¿Qué te parece si vamos a conocer los avances del día?
Conoceremos las actividades musicales para esta semana en nuestra entidad. El Centro Cultural La Vecindad está listo para recibir a niñas y niños en este verano. Les daremos todos los detalles. Cosamalotl, el colorido sendero del Amanteca, un reportaje de Silvia Vargas. El Logrito, presente en el Teatro Campo, platicaremos con su director Sergio Quiroz. En las propuestas musicales, Brian May y también Monodram.
estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. Desde la ciudad de la Eterna Primavera nos podrán sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5, y por supuesto que también estamos presentes en Yautepec a través del 90.9, todas ellas son frecuencia modulada. Y si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, que por cierto este fin de semana estuvo muy caluroso por aquellos rumbos, les mandamos un gran saludo. Allá nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Y en las redes sociales, en el Facebook oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto en El Ojo de la Mosca, porque ya está la transmisión completamente en vivo.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1824, Agustín de Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República. 1897, es fundada la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase, creada en América del Sur. 1921, nace la física estadounidense Rosalind Sussman Yalow, primera mujer doctorada en física en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Illinois y la primera judía en recibir el Premio Nobel de Ciencias y Medicina.
Personaje del día. Trasladamos a Argentina para conmemorar la muerte del escritor argentino Manuel J. Castilla, uno de los poetas fundamentales de su país. También se distingue como letrista de canciones folclóricas como la Zamba Valderrama. Castilla fue una de las figuras más destacadas de la lírica argentina de tipo popular, a la que enriqueció considerablemente merced a sus vivencias en el Chaco salteño y a su profundo conocimiento del folclore indígena y los rasgos propios de la musicalidad campesina. Fundó en Tucumán el grupo literario La Carpa, en el que tuvo ocasión de dar a conocer sus primeros poemas. Empezó a ganarse la vida merced a sus colaboraciones periodísticas, con las que obtuvo un cierto renombre en los medios de comunicación de su entorno geocultural. Y así se fue introduciendo poco a poco en el mundillo literario del norte de Argentina, hasta que logró publicar su primer poemario a comienzos de los años 40, cuando contaba con 23 años de edad. Tras la publicación de sus dos primeros poemarios, el escritor de Cerillos fue incrementando su cada vez más copiosa bibliografía lírica con otras colecciones de versos tan nobles como La niebla y el árbol, 1946, Copa Gira, 1949, La tierra de uno, 1951, y Norte adentro, 1954. Poemario, este último, que le hizo merecedor del prestigioso Premio Regional de Poesía del Norte, otorgado por la Dirección General de Cultura de la Nación. Posteriormente dio a la imprenta otros libros de versos tan notables como El cielo lejos, 1959, obra distinguida con el premio Juan Carlos Dávalos. Solo por citar algunas obras literarias extraídas del portal web microbiografías.com.
Nueve de la mañana con 11 minutos en la radio de Morelos. Tenemos información por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura, ya que impartieron el taller de sensibilización llamado Cultura Turística y Calidad en el Servicio, con el propósito de reforzar las actividades que realizan en el sector. Además, brindar hospitalidad de excelencia a cada una de las personas que arribarán al estado durante este periodo vacacional, el pleno verano. A pesar de que está lloviendo, ahorita hace calor, ahí estuvo bien rico el clima, pero obviamente viene el agua, así es que tómenlo con precaución. Bueno, el propósito de esta actividad impartida a través de la Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos es desarrollar una imagen atractiva para hacer más placentera la estancia del turista, así como un destino agradable. La capacitación fue desarrollada de forma presencial para el personal que atenderá los módulos de información en distintos puntos de Cuernavaca y Jiutepec, con el objetivo de reforzar la atención a las necesidades y requerimientos de quienes visitan y pasean por la entidad. También se pretenden instalar otros espacios de información turística en lugares como Jojutla, Tetela del Volcán, Jonacatepec, Xochocotla, Huitzilac, Xochitepec, Tlatizapán, Yecapixtla, Yautepec, al igual que en la comunidad de San José de los Laureles, Tlayacapan y también en Tequesquitengo. A través de estos puntos de atención se proporcionará información de interés a visitantes, residentes y público en general, brindando el apoyo en la promoción y difusión de las guías mapas en las que se pueden consultar datos de los sitios de hospedaje, restaurantes, así como recintos culturales y de recreación. Así es que bienvenidos todos los turistas que han llegado desde el pasado, bueno, desde este pasado fin de semana a estar varios días o varias temporadas, bueno, no toda una temporada aquí con motivo del verano. Recuerden, Morelos los recibe siempre con los brazos abiertos y toda esa información ya la pueden consultar aquí en la capital y también en Jiutepec, pero poco a poco va a ir creciendo esto. De cualquier manera, ahí está el Facebook siempre con la información a la mano de lo que está sucediendo de la Secretaría de Turismo y Cultura para que también estén enterados. Así es que pues, saludos a todos los que están escuchando en el estado de Morelos. También si tienen alguna oferta turística, por supuesto, acérquense a la Secretaría de Turismo y Cultura para darle difusión.
Bien lo has dicho, Hugo, y también es momento de recordarle a toda la audiencia que todos los domingos en punto de las 10:30 podemos escuchar a través de la radio de Morelos, Morelos en la Hora Nacional, en donde se pueden transmitir diversos reportajes de nuestros compañeros en torno a actividades, también puede ser sobre lectura, sobre cualquier rama de las artes, pero también acerca de la naturaleza, y es precisamente que por ello hoy vamos a retomar un reportaje que a mí me encanta y yo sé que muchos tuvieron la oportunidad de escucharlo hace unas semanas, y es que la belleza del plumaje de las aves es innegable, y los pueblos nativos de América, desde Alaska hasta el Amazonas, lo aprovechaban para la elaboración de vestimenta, así como lo escuchan. Civilizaciones como los mexicas y los mayas depositaban en ciertas especies de aves un valor sagrado, y sus plumajes solían ser parte de la indumentaria de sus gobernantes. Amanteca es el término empleado para referir a los artesanos dedicados al arte plumario, una práctica que alcanzó su esplendor en la época prehispánica y que poco a poco ha perdido adeptos. Pero en Morelos aún hay personas dedicadas a este oficio como Rubén Flores y Gastón Aguilar de Cosomatl Arte Plumario. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar rápidamente este reportaje de nuestra compañera Silvia Vargas?
Cosamalotl significa arco iris en náhuatl, y es el vocablo más acertado para describir la labor de quienes se dedican a trabajar el arte plumario. Esta palabra da nombre al emprendimiento de dos artesanos morelenses, quienes nos comparten más acerca de su labor. Escuchemos a Rubén Flores.
A esta actividad me dedico desde hace 25 años, cuando inicié en un grupo de danza y en el cual tuve que aprender a hacer mis penachos, mis abanicos y todos los accesorios que se requerían para ella.
Su compañero, Gastón Aguilar, cuenta cómo se sumó a la actividad de Rubén.
Elegí trabajar la plumaria porque conocí a Rubén, conocí la danza prehispánica. Entonces empecé a elaborar mis propios atuendos con ayuda de Rubén. Cuando empecé a trabajar la pluma, a mí me gustó mucho. En mis comentarios yo le decía a Rubén, le digo, yo quiero que nos conozcan juntos por lo que vamos haciendo y vamos mejorando cada vez más. Entonces para mí mejorar cada vez más en la técnica de lo que es la plumaria fue lo que nos fue dando reconocimiento o que nos vayan conociendo los grupos de danza. Y después nos abrimos a un público. Ya fue cuando elaboramos algunos cuadros, collares, aretes y piezas que nos piden algunas personas, ¿no?
Aunque los tiempos de esplendor del arte plumario han quedado atrás, aún es posible ver piezas artesanales con estas características convertidas en bellos productos a la venta. Rubén lo explica así.
Hace 17 años es una actividad que tenemos al 100% y la que nos está generando ingresos. También la forma en que empezamos a trabajar ha cambiado. Actualmente pues ya elaboramos otro tipo de piezas y la plumaria la hemos ido modificando. Elaboramos accesorios para mujeres, cuadros que ahorita han sido todo un éxito, con temas de aves, paisajes o personas y también con pedidos que nos hagan especiales. Elegí esta actividad porque es un arte que a pesar de que fue muy apreciado y conocido aquí en México, antiguamente un tiempo estuvo en desuso. Actualmente pues está resurgiendo. A nosotros nos da gusto ser parte de ese resurgimiento, estar aportando algo para que así suceda.
Según la pieza, será el paso a paso de la elaboración. Es Gastón quien nos explica a grandes rasgos cómo producen sus obras.
El proceso de nuestro trabajo consiste primero en la selección y en la separación de la pluma, la limpieza de ella. Ya después de que tenemos este proceso hecho, pues entonces ya vamos, dependiendo de la pieza que queramos elaborar, vamos seleccionando la pluma. Por ejemplo, para hacer un cuadro, pues vamos seleccionando pluma muy pequeña para hacer un ave sobre una base de papel amate. Hacemos el contorno del ave y ponemos una capa de cera de Campeche. Y entonces vamos formando el ave, digamos que le vamos dando forma y color con la misma pluma. Ese es el proceso de un ave. El proceso de unos aretes pues es algo un poco más sencillo, es la selección de la pluma, procuramos que sean pares, que sean muy simétricos y hacemos contraste de colores, los pegamos, les ponemos una base de plata, aretes y cuadros es lo que más elaboramos.
Para los artesanos es muy importante aclarar que la recolección de plumas sucede en un entorno amigable para las aves. Ninguno de los ejemplares de los que toman las plumas es maltratado en ningún momento. Escuchemos a Rubén referirse a ello.
El respeto hacia las aves está presente en la obtención de la pluma que nosotros trabajamos. Estas son recolectadas en los aviarios que se dedican a la reproducción de aves. Son aviarios que están establecidos en México y reconocidos. También en domicilios particulares de gente que tiene aves. Nosotros también tenemos aves en casa. Y bueno, les decimos que no es necesario maltratar o sacrificar o arrancar la pluma. Estas tienen un cambio natural cada año. La renuevan. Y bueno, a nosotros también nos da gusto cuando la gente se para en nuestro puesto. Hay algunas que se paran molestas y otras solamente por informarse. Y la pregunta que nos hacen primero es ¿cómo obtenemos la pluma para hacer nuestro trabajo? Nos da mucho gusto poderles explicar la forma en que la obtenemos y también es una satisfacción escuchar que, y saber que están interesados en el respeto de las aves y de los animales.
Los amanteca recorren un sendero multicolor, suave al tacto y hermoso a la vista. Plumajes de aves emblemáticas adornan innumerables piezas, trabajadas con sumo cuidado y detalle, para representar aves paradas sobre la rama de un árbol, gallinas rodeadas de sus polluelos, majestuosas guacamayas en pleno vuelo. Gastón nos cuenta al respecto.
Las plumas más vistosas que utilizamos en la plumaria son las plumas de guacamayas, por ejemplo, las plumas de pavos reales por su brillo, las plumas de loros y las plumas de flamingo. Estas plumas nos gustan porque son de colores muy intensos, muy, muy brillantes, muy llamativos. Y también a la gente cuando ve alguna pieza hecha por estas plumas, por ejemplo, un cuadro que tiene el brillo del pavo real o un ave que tiene mucho color, hemos hecho flamingos, guacamayas, faisanes en miniatura, pueden atraer mucho por su color, por su brillo y por su estética.
Estos artesanos no pierden los vínculos con nuestras raíces ancestrales. Por el contrario, los refuerzan y comparten en diversos puntos del planeta. Así lo comenta Rubén.
Mi conexión con la pluma y las tradiciones de nuestros antepasados es a través de la danza. Esta ha sido una puerta que me abrió un panorama en el cual pues he conocido y me he involucrado en el arte plumario. A través de ver imágenes en libros como penachos, escudos, abanicos, telas emplumadas, arte sacro, tuve la curiosidad por querer hacer también eso. No tuvimos un maestro, no he tenido una escuela, así que mi conocimiento y todo lo que he aprendido pues ha sido autodidacta. Pero bueno, con el tiempo he ido perfeccionando nuestras técnicas porque han sido varias ya ahora porque manejamos diferentes piezas y esto nos ha dado que aquí en México pues nos reconozcan y conozcan nuestro trabajo y nos ha dado la oportunidad de también ir fuera del país para mostrarlo. A través de la danza también he conocido los diferentes usos que tiene la pluma, pues tampoco es solamente un uso ornamental o decorativo, tiene un uso ritual y ceremonial muy arraigado y dentro de los diferentes pueblos y culturas de aquí de México.
pues esperamos que haya sido de su interés conocer un poco de la plumaria y de nuestro trabajo, que ya lleva un promedio de 17 años dedicado a trabajar exclusivamente pura pluma.
Los invitamos a que visiten nuestra página y puedan ver ahí algunas imágenes de los trabajos que elaboramos. Nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Arte Plumario Cozamalot. Cozamalot con K, Z y T L al final.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Ahí tenían parte de los contenidos que suceden cada domingo 10:30 de la noche en Morelos, en la Hora Nacional. Recuerden, toda esta información, todo este trabajo por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión está disponible a través de nuestra página. Mientras tanto, mensajes y regresamos. Este es El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Qué tienen en común? El funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha.
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el 1 de agosto. Participa y celebremos la democracia.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con...
Todo incluido.
Cultura.
Turismo.
Ciencia.
Deportes.
Música.
Y lo que está por venir. Todo incluido. ¿Estás listo? Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape El Ojo de la Mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa y estamos muy contentos porque ya estamos en el verano y eso significa que los niños ya lograron, las niñas y los niños ya lograron terminar sus estudios a través de la virtualidad, pero también sabemos que ha sido muy tedioso para ellos el hecho de estar conectados todos los días a través de un monitor, de una pantalla y conectarse a sus clases, pero también sabemos que ya cuando llegue el verano empiezan estas actividades, algunas de forma presencial con todas las medidas de sanidad y grupos reducidos, pero también hay otros de forma virtual. Sin embargo, hoy estamos muy contentos porque ya tenemos en línea telefónica a Verónica Pérez, directora de Iniciación Artística y Proyectos Especiales de la Vecindad, para que nos dé todos los detalles, Hugo, acerca del curso de verano que tendrán para todos los niños. ¿Cómo estás, Verónica?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy contentos porque sabemos que ya están circulando a través de las redes sociales este curso para niños, 20.000 leguas de viaje submarino. Platícanos, por favor.
Sí, ya arrancamos el día de hoy con el curso de verano tradicional del Centro Cultural Infantil La Vecindad.
Oye.
En esta ocasión vamos a tener 2 semanas de curso para diferentes públicos, es decir, los niños que se registran pueden participar en una semana u otra. Entonces tenemos esta semana para un grupo de niños y la siguiente semana para otro grupo de niños y niñas diferentes, porque bueno, dadas las circunstancias que nos tocan vivir, hemos logrado volver a las actividades presenciales, pero con todos los cuidados necesarios, y uno de los cuidados importantes es que sean grupos reducidos. Entonces, por eso tuvimos que dividir de esta manera a los participantes en el curso de verano.
¿Cuántos grupos son? ¿De cuántos niños? ¿Cuál es el cupo máximo? ¿O ya están a punto de llenarlo? Luego sabemos que ni siquiera ha iniciado, apenas están lanzando convocatoria y ya se llenó totalmente. ¿Cómo va este curso de la vecindad?
Va muy bien. Ahora tendríamos que completar el cupo de la semana que viene. Entonces estamos a tiempo para registrarnos para la semana que viene.
¿Y el costo también, detalles y, de edad y demás, cómo se contactan los papás?
Bueno, el curso es gratuito y es para niños de entre 0 y 16 años. Están divididos por grupos de máximo 10 niños por grupo, con todos los cuidados necesarios, con personas capacitadas para cualquier tipo de imprevisto que surja y, por supuesto, los especialistas que son los talleristas que están frente al grupo. Y bueno, los niños pequeñitos de 0 a 3 años asisten a los talleres junto con mamá o papá, tiene que venir un adulto acompañándolos. Y para la inscripción tendrían que comunicarse aquí al área de desarrollo cultural infantil al 777-310-5371 para solicitar información y poder registrarse para la semana que viene. También, teniendo en cuenta toda esta situación de los cuidados, el curso de verano, a diferencia de otros años, solo va a durar 2 horas. Es de 11 a 1, de lunes a viernes.
Muy bien, para tomarlo en cuenta de nuevo, toda esa información ya está en el Facebook del Centro Cultural Infantil La Vecindad, para que también lo estén tomando en cuenta, nos lo están compartiendo en este momento. Saludos a Pablo, que está ahí también al pendiente de la transmisión. Cintia.
Así es, Verónica, también por favor platícanos acerca de estos talleres presenciales o en línea que regularmente tienen también los fines de semana. Por ejemplo, este fin de semana que acaba de pasar, pudimos ver este taller Cazadores de Palabras Perdidas y también este de Cadáver Exquisito, en donde hacen estos talleres también referente a determinadas edades, por ejemplo, de 6 a 9 años o de 10 a 16 años. Platícanos más para que todos los que nos están escuchando, si no pueden inscribir a sus pequeños en este curso de verano, puedan hacerlo en estos talleres que continuamente ustedes realizan.
Claro, esto es, digamos, el curso este que estás precisamente compartiendo aquí, es parte de otro proyecto que tenemos aquí en la vecindad, que son los talleres sabatinos, también muy tradicionales de la vecindad, y igualmente tendrían que llamar aquí a la vecindad para solicitar información. Son talleres para niños de 0 a 5, otro taller para niños de 5 a 9 y el otro de 10 a 16.
Muy bien.
Cada mes vamos cambiando la temática de estos talleres, que están divididos obviamente por edades. Estos talleres no tienen continuidad, es decir, se acaban en sí mismo y cada vez hay una propuesta diferente. Entonces puedes inscribirte en un taller, digamos, un sábado sí y otro no, pero lo ideal sería si pudieran venir todos los sábados y participar en actividades diferentes.
Muy bien, que de eso depende, gratuita. Perdón. Claro, de eso depende también la continuidad, ¿no?, después del verano, de lo que esté ofertando el Centro Cultural Infantil La Vecindad.
Claro, los talleres sabatinos ya son permanentes de aquí hasta diciembre.
Ah, muy bien.
Entonces, independientemente del curso de verano, también continuamos con las actividades en el sabatino. Y esta información también está subida a la página de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ahí se pueden consultar la información del teléfono, los horarios y demás.
Muy bien, pues ahí está la invitación, papás, mamás que están escuchando, niñas y niños en el hogar en este momento, todavía hay cupo para los talleres del Centro Cultural Infantil La Vecindad, 20,000 leguas de viaje submarino, lenguas mejor dicho, así es que agradecemos. Verónica Pérez, directora de Iniciación Artística y Proyectos Especiales, te mandamos un abrazo y un saludo, gracias por dar a conocer esta información.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por ayudarnos a difundir las actividades de La Vecindad. Y acá los esperamos.
Muy bien, pues ahí está la información. Mucho se había hablado sobre el regreso o no de La Vecindad. Ahí tienen madres y padres, e inclusive la gente que no tiene hijos, que estaba preocupada. Pues bueno, ahí está la información. También más adelante o el día de mañana estaremos hablando sobre lo que oferta también el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Mientras tanto, a lo que sigue.
Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense.
Expresiones del arte.
Interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical.
Expresiones del arte.
La Mosca te presenta la cartelera cultural. La Comuna de la Palabra te invita a la charla que se realizará con Jesús Peredo Flores, la singularidad de la trova suriana como uno de los repertorios de origen campesino erudito de México. Miércoles 21 de julio en punto de las 12 del mediodía a través del Facebook de enrique.alvarez.988711. Asiste al Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y sé testigo de la exposición del World Press Photo 2021, certamen que premia a lo mejor del fotoperiodismo a nivel internacional. El Museo de la Ciudad de Cuernavaca te invita a que visites la exposición Transición de Esther Portela. Está ubicada en las salas Pasillo Sur. La entrada es libre, Avenida Morelos 265, Centro Histórico de Cuernavaca. El próximo 24 de julio arranca el delirante orden de las cosas, porque imaginar siempre ha sido una estrategia para existir dentro del mundo utópico. Inauguración en punto de las 12 del mediodía. Palmera Ardiendo te espera en calle Gutenberg número 5. Centro de Cuernavaca. Talleres, demostraciones, experimentos, activación física y mucho más. Inscribe a tus niños al curso de verano científico y tecnológico, dirigido a niños y niñas de 6 a 13 años. El cupo está limitado a 15 lugares por grupo, del 9 al 27 de agosto. Informes al 777-312-3979, extensión 104. El Museo de Ciencias de Morelos te invita.
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras. Siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Kurt Cobain.
Nueve de la mañana con 33 minutos en la radio de Morelos. Recuerden la página imrit.org para que estén en contacto con todos los contenidos, no solamente de la radio, sino también la televisión que hace el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El día de hoy, en punto de las 4 de la tarde, hay rueda de prensa también de los servicios de salud, como cada lunes, ya ahora es cada lunes y apenas van llegando o no sabían respecto a esto. Antes era de lunes a viernes, luego teníamos también un informe por parte del IEBEM. Ahora todo se concentra al inicio de la semana para saber cuál es el mapa y qué está sucediendo precisamente con los contagios, no solamente aquí en Cuernavaca, sino en todo el estado de Morelos, también con lo que toca a la vacunación, para que lo estén tomando en cuenta, tanto primera como segunda dosis, de acuerdo a lo que se esté ofertando. Eso a las 4 de la tarde en la radio y la televisión pública del estado de Morelos, desde el centro de Cuernavaca, esta rueda de prensa. Nos preguntaban, aparte de la oferta educativa también de La Vecindad para los pequeñitos durante este verano, bueno, por supuesto dijimos de los chocolates. Ellos arrancan la próxima semana, tengo entendido, para que también se estén acercando al centro o al CDC Los Chocolates. Así los encuentran a través de Facebook. Son cursos en línea, en este caso, a diferencia de lo que está ofertando la vecindad, que es más reducido y es de manera presencial. Los cursos de Los Chocolates son en línea, el cupo es limitado, es gratuito también para niñas y niños de 7 a 13 años. Así es que también, si están escuchando al interior del estado, en cualquier otro municipio, ahí tienen esta oferta educativa que tiene Los Chocolates, que se está preparando también para su regreso de manera presencial. Ya lo había hablado Hugo Juárez también en la, bueno, en la serie de programas que tuvimos de aniversario del Ojo de la Mosca. Las inscripciones para lo que toca a Los Chocolates son del 19 al 21 de julio, arrancan el próximo 26, terminan el 6 de agosto, y tienen, bueno, pueden encontrar más información a informes.chocolates@gmail.com. De nueva cuenta, papás y mamás que están escuchando, informes.chocolates@gmail.com, para que lo tengan en cuenta y a la mano en caso de que todavía no se hayan decidido por qué actividad pueden tener las niñas y niños de 7 a 13 años a partir de la siguiente semana desde su hogar. Así es que ahí está la invitación por parte del CDC y también por parte del Ojo de la Mosca, ya que nos preguntaban ahorita que hicimos esa mención. Por otro lado, también les recuerdo, desde la semana pasada tenemos nueva cambios en la programación, sobre todo está este Toño al Mediodía con Todo Incluido, Otoño Incluido, como le mencionamos. Está también Cintia, que tiene su programa sobre música, bueno, historia, raíces, géneros de la música en Raíz Sonora, los miércoles a las 11 de la mañana, para que no se lo pierdan. Hoy arranca también un programa en punto de las 10:30 de la mañana, así es que no se pierdan a detalle lo que está sucediendo a partir de este verano también con el regreso de los medios públicos ya en diferentes actuares. Lo de las clases nos preguntaban, todavía no sabemos qué se estará decidiendo, pero de cualquier manera o cualquier cosa que pase, se seguirán transmitiendo a través de la televisión pública del estado de Morelos en el canal 15.2. Mientras tanto, lo que sigue. Eso que escuchan es Monodram, banda de rock morelense que surgió en el 2009. Y pues eso, música hecha en el estado de Morelos a través del Ojo de la Mosca.
Hundido en días de resignación, más tarde advierto que no estoy de humor, pero es que nunca lo estoy.
hace el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape El Ojo de la Mosca.
9 de la mañana con 43 minutos en la radio de Morelos. En la cabina, Antonio Lestrada, director general de Música y Festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Tiene mucho que platicarnos. Este fin de semana hubo onda allá en Tetecala y obviamente quién mejor que él para platicarnos cómo estuvo, Antonio.
Hola, Hugo. Hola a toda la gente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues estoy muy contento, como siempre, de venir aquí a compartirles la información y, por supuesto, platicar acerca de cómo nos fue. La verdad es que estamos muy contentos de ir visitando diferentes municipios. Tetecala es un municipio bellísimo, mucho calorcito, pero la gente es súper cálida. Fueron 2 días de jornada impresionante, 4 elencos morelenses y la gente entregada. La gente, de verdad, a pesar del sol, entregada, atendiendo la oferta cultural y, bueno, pues haciendo uso y aprovechando esta gira de raíz que estuvo por allá. Entonces, empezamos muy bien el fin de semana. La verdad es que estuvimos como satélites, Tetecala, Cuernavaca.
Estuviste en Ciudad de México también, ¿no?
Sí, estuvimos en Los Pinos ayer. Le tocó al municipio de Tepoztlán, entonces llevamos un ballet folclórico de allá. También fue muy bonito, muy emotivo. Cada vez nos va mejor, cada vez va más gente. Y bueno, la idea es seguir ofreciendo diferentes propuestas. Siempre va a haber folclor, pero sobre todo demostrando que en cada municipio hay propuestas. Y la descentralización no nada más es para adentro, ¿no? También hay que cruzar puentes hacia otras ciudades.
Muy bien. Aparte, estamos en un momento crucial porque, viene, por ejemplo, el Cervantino, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No sabemos cómo estén regresando. Hasta donde sabemos va a ser de manera presencial, pero obviamente van a necesitar la ayuda de cualquier otro estado de la República y en una de esas, pues, que Morelos levante la mano.
Por ahí hemos alzado las manos en varios proyectos. Ya les iremos diciendo en cuanto sea oficial. Pero sí, finalmente los regresos son inciertos, entonces también hay que aprovechar, no bajar la guardia, porque las notas de esta mañana eran un poquito no románticas, más bien hay que seguirnos cuidando, porque de pronto los repuntes nos pueden quitar no solo la oportunidad de, claro, de asistir a espectáculos, sino por supuesto de estar bien y de que esté bien nuestra familia. Entonces es muy importante que, a pesar de que ya hay oferta cultural, no dejemos de usar el cubrebocas, no dejemos de cuidarnos y de cuidar a todos.
Muy bien, y yo pues agradezco, no habíamos mencionado, ¿no?, después de la semana de que anduvimos de casa en casa y con motivo de los 8 años del Ojo de la Mosca. Ajá. En verdad, gente que está escuchando, ahora sí que estricto, o sea, más que estricto, es notable el hecho de cómo manejan también la seguridad o la higiene al interior, bueno, antes de entrar a cada recinto, en el Mapo, en el Borda, en el Juan Soriano, bueno, en todos los lugares que tenemos de la Secretaría de Turismo y Cultura, precisamente para pues seguirnos protegiendo, ¿no? Ya se puede visitar, sí, ya hay exposiciones también, y si nosotros ponemos de nuestra parte, mejor, así es que si el policía o la persona encargada a la entrada del recinto les pide que se den una vuelta, les eche spray y demás, es precisamente por el bien, no de ustedes, sino por el bien de todos.
Además, se quita el calor.
Exacto.
La verdad es que sí, todas las oficinas, todas las instalaciones perfectamente sanitizadas. Bueno, aquí mismo en el instituto, te dan tu baño y es importantísimo para que podamos seguir comunicándoles muchas cosas.
Muy bien. Oye, y en cuanto a esta semana, ¿qué sucederá de aquí? Bueno, de mañana al próximo domingo. Platícanos.
Pues mira, ya regresa después de una pausita técnica, martes de teatro, que viene La Gorda y La Guayaba, que bueno, es cabaret. Finalmente es teatro cabaret, pero son íconos ya del teatro aquí en Morelos. Entonces, mañana en el Teatro Campo regresa La Gorda y La Guayaba. La verdad es que está buenísimo. Vamos a reírnos un rato.
Este espectáculo ya es más para adolescentes y adultos.
Sí, 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 un poquito ya sí. La verdad es que hay de todo. También, por supuesto, Teopanzolco tiene oferta. Esto viene muy padre porque es una obra que trae Cristina Michaus. Es este viernes, que se llama Mujeres de Juárez. Esta obra es un texto muy importante. Habla de feminicidios, habla de este dolor que no solamente en Juárez, en todo el país se vive. Es un texto que ha viajado por varios lugares del mundo. Viene en inglés. Es muy importante que no le teman, porque a pesar de que esté en inglés, al ser teatro es fácil de entenderse. Por favor, consulten la página del Teopanzolco para saber qué onda con sus accesos. Pero la verdad
es gratuito, texto, ¿no? Nada, pero sí hay que conseguir los boletos vía boletia.
Sí, 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 por ahí por boletia. También es muy importante que tengamos a la vista estos temas, y ahorita vas a ver una coincidencia importante en eso. Y también, por supuesto, tenemos algo que ha roto la taquilla, que está muy de moda por el movimiento que veo en redes, es Daniel, Me Estás Matando, ¿Quién como tour? Que bueno, la verdad es que por ahí los boletos están acabando, entonces corran a boletia a buscar.
No se lo piensen.
Sus accesos, no se lo piensen, porque la verdad es que está buenísimo, es este sábado. Y así se viene el fin de semana, ¿eh? Traemos un fin de semana de locos, como nos gusta en la Secretaría de Turismo y Cultura. Okay. Y bueno, también informándoles que continúa la gira Raíz México. Y entonces vamos a estar en Jojutla, más calorcito, en otro nivel, menos humedón. El viernes estamos en el Zócalo de Jojutla con El Lenguaje de los Monos, de Vicent Company, es teatro. Y te decía de una coincidencia, viene Belisa, ¿Dónde Estás? El Misterio de las Niñas, de Guaches Teatro, ahí en el Zócalo. La verdad es que también tiene que ver. Sí, también Jojutla. Esto es Zócalo de Jojutla. Tiene que ver este texto de visibilizar el tema de las niñas, de las mujeres. Vale la pena porque es teatro y también hace un poco de academia. Y la gente requiere estos mensajes a través de formatos amigables.
Claro.
Y el sábado, mientras están pasando cosas en Teopanzolco, también están pasando cosas en Jojutla, pero junto a la Laguna de Tequesquitengo. Viene Por Morelos Hoy, de Alejandra Moreno, que por cierto, saludos. Hemos estado recibiendo mensajes de sus fans, que ya están ansiosos por verla. Y Un Paseo Sonoro por el Bosque, de Luis Reyes. Esto trae piano, música. La verdad es que es una oferta cultural riquísima. Como pueden ver, es teatro, música, danza no hay este fin de semana, pero cerraremos el domingo de vuelta en Los Pinos. Viene un concierto del maestro Eduardo Ibarra y del maestro Daril Antón a las 4 de la tarde en el Complejo Cultural Los Pinos. Es un espectáculo muy bonito porque el maestro Ibarra, que es invidente, hace un ejercicio al forzar a Daril a tocar el clarinete a ciegas con los ojos absolutamente vendados. Y es una experiencia que busca de manera inmersiva llevar a la gente al entendimiento de que la discapacidad no es ninguna limitante para ejecutar música, arte. Entonces es muy bonito. Estos artistas radican aquí en Morelos, llevan toda su vida aquí enseñándole música a todos y ahora les toca presentarse en Los Pinos. Y por supuesto, como último domingo de cada mes, la banda de música del gobierno del estado presenta su ya tradicional concierto ahí en Los Pinos, en la Miguel Alemán. Muy bien. 13 horas.
Pues ahí está la invitación. También lo de los pinos es totalmente gratuito.
Dense, por supuesto.
Dense la oportunidad. Sabemos que de repente no hay tanto pretexto, ¿no? Pero programen un viaje con la familia y apoyen así al es. Estado de Morelos. Está bien bonito todo lo que abrió. Bueno, desde que abrió las puertas los pinos, conocer precisamente cómo era y cómo estaba antes, ¿no? Que estaba muy cerrado, de qué sucedía detrás de esas rejas. Pues ahora todo el pueblo misterio. De México puede saber cómo se vivían los pinos y qué mejor aún que esté con oferta cultural del estado de Morelos.
Así es, pues esto es lo que viene para esta semana. Ya iremos hablando de más cosas. Péguense a las redes porque ya hay noticias en las redes oficiales. Ya viene el ballet de Amalia Hernández. Ya vienen varias actividades. Lo que pasa es que aquí a mí los lunes me toca de lunes a domingo. Pero vayan pegándose a las redes para que no pierdan la oportunidad de tener boletos de algunas actividades que ya están anticipadas por justas razones en las redes. Pero sin lugar a dudas, pues venir cada 8 días para nosotros es muy importante para que no se les olvide y estén presentes en cada una de las actividades. Entonces esperamos verlas y verlos a todos por ahí en estas que mencionamos. Y si se les fue la onda en alguna, están las redes sociales y en un ratito al Ojo de la Mosca le compartimos los e-cards para que también tengan la información.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Antonio. Yo lo que sí les puedo adelantar es que así como está la información que nos traes cada semana, que en cuanto se vaya vacunando más gente, en cuanto tengamos mayor seguridad, se va a poner más bueno el asunto en cuanto a quién nos estará visitando, qué se estará presentando y qué estará sucediendo. Así es que a seguirnos cuidando.
No se quiten el cubrebocas para que sigamos teniendo mucha más oferta para todos ustedes.
Muy bien, pues ahí está Antonio Lestrade, como cada lunes, bienvenido, director general de Música y Festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ya están avisados de qué sucede esta semana en materia de actividad, así es que todos a Jojutla el fin de semana, o si no, a la Ciudad de México.
Exacto, no digan que no se los dije. Bonita semana.
De humanos es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón, escritor romano.
Expresiones del arte. Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
El cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Platón, filósofo griego.
Continuamos en este su programa El Ojo de la Mosca. Les queremos agradecer enormemente que se siguen sumando a nuestras redes sociales, a estas transmisiones de Facebook en El Ojo de la Mosca. Recuerden pasar la voz y decir que El Ojo de la Mosca ha regresado a su horario habitual para que se puedan conectar con nosotros. Y si bien a ustedes no les gusta la virtualidad y prefiere escucharnos a través de las 4 frecuencias de la radio pública de Morelos, le agradecemos enormemente y también les invitamos a que pasen la voz en sus comunidades, en sus colonias, con sus vecinos, con sus familiares, en donde den a conocer que existe un programa de una revista radiofónica en donde podremos conocer todas las actividades culturales, artísticas, científicas, ¿por qué no? Tecnológicas también en muchos de estos próximos días, porque las actividades se están reactivando y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha felicidad. Ya escuchábamos a Antonio Lestrade que nos comentaba acerca de esas actividades que se están desarrollando fuera de Cuernavaca. Y eso es sumamente importante porque la audiencia lo pedía. Muchas veces era complicado que se trasladaran desde sus comunidades hacia lo que es la capital de Morelos. Y ahora bien, vamos a poder disfrutar estas mismas actividades, ya sea de teatro, de danza, de música, en los diferentes municipios. Y eso está muy padre y está teniendo una respuesta muy positiva por parte del público, Hugo. Y qué mejor que darlo a conocer a través de este programa, a través de los medios públicos de Morelos. También les recomiendo. recordamos visitar la página web www.imrit.org. En este portal web van a poder conocer todas las actividades, todas las producciones que se hacen tanto en radio como en televisión, en los medios públicos.
Tenemos más información. Luego de participar en el banderazo de inicio del operativo Vacaciones de Verano 2021, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Julieta Goldsway Cornejo, y el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Sector Federal, Humberto Hernández Haddad, recorrieron algunos sitios de interés para visitantes que arriban al Centro Histórico de Cuernavaca. Al conocer el Museo Morelense de Arte Popular, el MAPO, el funcionario federal manifestó que desde la dependencia que encabeza Miguel Ángel Torruco Márquez se contempla seguir trabajando de la mano con el gobierno de Morelos a fin de consolidar el estado como un polo de desarrollo turístico, en la región del centro del país. Asimismo, reconoció el trabajo que realiza la Secretaría de Turismo y Cultura en materia turística y de promoción de la entidad, que empata con la propuesta establecida desde la Federación para fortalecer este binomio turismo y cultura. Previamente, la comitiva visitó el Centro de Atención al Turista, ubicado en la calle Hidalgo del centro de la capital. De eso les hablábamos hace un rato. Ahora ya saben en dónde está ubicado, mero en Hidalgo, y también posteriormente conoció las dos exposiciones del artista plástico Vicente Rojo, que actualmente residen en el Centro Cultural Jardín Borda. También dense la oportunidad de visitar esta exposición de Mister Rojo para que lo estén tomando en cuenta.
Y también queremos celebrar y queremos felicitar estos 14 años en donde muchas mujeres han compartido sus historias de vida. Mujer, escribir cambia tu vida. Felicitamos de todo corazón a todas las mujeres que han sido parte de este gran proyecto, reuniéndose en torno a la escritura para construir con sus propias palabras la historia de su vida. Ya lo sabe, hay novelas, hay también poemarios, en donde la Secretaría de Turismo y Cultura, a través de sus redes sociales y a través de la página de este programa, Mujer Escribir Cambia Tu Vida, este fin de semana estuvieron celebrando a lo grande a través de las redes sociales, a través de la virtualidad. Recordemos que en los medios públicos de Morelos, en televisión, está este programa que se estrenó hace algunos días, Cartas a la Mesa, en donde Judith Gradilla puede conversar con diferentes escritoras y escritores de nuestro estado, compartiendo precisamente todas estas lecturas, libros a la carta. Ya le estoy cambiando el nombre, libros a la carta es el nombre correcto, para que puedan ustedes disfrutarlo también a través de la televisión de los medios públicos de Morelos, ¿verdad, Hugo?
Sí, pues ahí está, de nueva cuenta, eso lo mencionaba hace un momento al inicio de este programa. Ha cambiado no solamente la programación, hay nuevas propuestas aquí en la radio, también en la televisión, para que lo estén tomando a consideración. Yo ya no me acordaba, hay un programa también sobre cine documental hecho en este país, que abarca desde Tijuana hasta San Cristóbal de las Casas, productores y productoras de cine independiente, para que no se lo pierdan también los viernes y luego repetición los fines de semana.
Le mandamos un saludo a Elba Steve Wolfrat, quien nos manda saludos y un muy buenos días a través de las redes sociales. Esperemos y se le estén pasando muy bien. ¿Qué les parece si vamos a unos breves mensajes? Pero no nos dejen de sintonizar, porque continuamos con este su programa, El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras
raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todo todos lo que es, un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad. Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Expresiones del arte.
La Quinta Gameros es una de las edificaciones más bellas de Chihuahua. Fue testigo de sucesos que tuvieron un gran impacto en las relaciones entre líderes revolucionarios y el desarrollo de la misma. Es un patrimonio lleno de historia.
La Quinta Gameros se construyó por el arquitecto colombiano Julio Corredor Latorre por encargo de don Manuel Gameros. Se terminó en 1910, mismo año en que estalló la Revolución Mexicana.
En 1913, la Quinta es intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella tuvo su residencia oficial el jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza. También se utilizó como prisión, cuartel de Francisco Villa y sirvió como edificio público.
En 1954 se instala en la Quinta la Rectoría de la Universidad de Chihuahua. Después se le otorgó la autonomía a la Universidad de Chihuahua y la Quinta pasó a formar parte de su patrimonio. En 1999 es declarada Monumento Artístico.
Expresiones del arte.
Ahora sí, 10 de la mañana con un minuto a través de la radio de Morelos. Recuerden la página imrit.org para que también nos estén viendo o escuchando, sea que si quieren ver la televisión o la radio, o estar atentos del contenido también multimedia que tenemos a través de la página. Recuerden también disponible la aplicación oficial para que nos lleven, bueno, para que lleven al Instituto Morelense de Radio y Televisión a donde quiera que estén. En la cabina esta mañana, Sergio Quiroz, director del Centro de Actuación y Enseñanza Musical. También Isaías Carretero, y Brenda Aranda en la cabina de manera presencial, porque hay una obra que se presenta prácticamente ya 27 de julio, El Ogrito. ¿Cómo están?
Bien, Hugo, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias. Buenos días a todo el auditorio, el radio auditorio. La verdad, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en tu programa. La verdad, con este proyecto que es El Ogrito. El Ogrito es una obra para toda la familia que nos vamos a presentar en el Teatro Campo el día 27, dentro de 8 días, martes, dentro de 8 días.
6 de la tarde.
A las 6 de la tarde en el Teatro Campo.
Muy bien. En ese sentido, ¿ustedes con esto están regresando o cómo ha sido también este paso por la pandemia?
Bueno, sí, afortunadamente y gracias a Dios estamos regresando al teatro. Sí, estamos muy emocionados después de casi pues 16, 14 meses, bastante tiempo encerraditos, ¿no? Pero estamos muy contentos de tener esta premiere aquí en el Teatro Campo con este proyecto que la verdad pues nos llena de satisfacción porque pues tenemos aquí a Brenda Arana, que es una de las protagonistas de esta obra y pues parte de nuestra compañía de teatro, y a Isaías Carretero. Y la verdad pues este proyecto que está súper, súper padre, y pues nuevamente estamos por tercera vez en el Teatro Campo. Antes veníamos de gira porque venimos de Tijuana.
Muy bien.
Y ahora ya estamos establecidos aquí en Cuernavaca y gracias a Dios esta es nuestra premier y este es el arranque para nuestra escuela y nuestra compañía de CAEM.
Muy bien, pues platícanos de qué va El Ogrito. Bueno, un adelanto sin tanto spoiler también.
Hola, yo soy Brenda Arana. El Ogrito es una obra familiar, dependiendo de dónde la quieras ver. cada cabeza es un mundo. Trata sobre un pequeño grito que no se había expuesto ante la sociedad y su madre lo había, pues ella, educado en casa. Pero cuando empieza a crecer el grito es cuando deciden llevarlo a la escuela. Y entonces ahí es cuando empieza la historia, porque él no conoce nada. Principalmente el color rojo, porque es el de la sangre. Y entonces es cuando el grito se va a la escuela y empieza a aprender nuevas cosas. Empieza a escuchar y a probar la carne, se encuentra con su primer día de clases, el color rojo. Es una historia muy, muy bella sobre un pequeño ogrito que va a la escuela y a partir de eso el ogrito pues se ve con sus propias decisiones e incluso, no sé cómo decirlo, de que amenaza a la mamá, se podría decir, porque él trata de encontrar su propio camino.
Pues de eso va, ya nos dijeron bastante, así es que mamás y papás que están escuchando, algo perfecto también para los pequeñitos. ¿Cuántos actores en escena?
Son tres, es la mamá de Logrito, el Ogrito, y tenemos también a un lobo.
¿Quién es el Ogrito?
Isaías. Sí, y esta obra, como decía Brenda, trata de que los niños, muchas veces los papás limitan tanto a los niños para poder crear sus objetivos, ¿no? Y en esta obra, el ogrito, pues, como no queremos hacer spoiler, pero el ogrito rebasa tres pruebas y, pues, vemos al final de la tercera prueba cuál sería el resultado de su objetivo, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la invitación. En este sentido también, pues Isaías, ya te estaba cambiando el apellido hace rato, perdón. ¿Cómo te sientes tú también? ¿Cómo estás regresando a esta obra? ¿Cuánto tiempo de preparación, no? Importantísimo. ¿Esto fue de manera virtual? ¿Pudieron empezar a actuar, a practicar también la obra de manera presencial? ¿Cómo fue también esta experiencia?
Pues ya teníamos este proyecto desde antes de la pandemia. Habíamos ensayado quizá un par de meses antes. Vino la pandemia, ya no pudimos continuar con el proyecto y afortunadamente ya se nos dio la oportunidad de estrenarla. Pues como teníamos ya las instrucciones antes, pues fue un poquito, pues fue más sencillo de alguna manera, pero ahora el retomarlo y decir, porque también nos llegó de sorpresa esto de se van a presentar en un mes exactamente. Entonces preparar todo, la escenografía, vestuario, retomar los diálogos, los trazos escénicos. Entonces, de alguna manera sí es una presión que te estresa, pero al mismo tiempo te emociona. Entonces toda la adrenalina empezó desde hace un mes y pues es algo que ya queremos sacar.
Muy bien. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto para presentarlo en septiembre y pues se nos dio la oportunidad. ¿No? Sí, nos lo adelantaron para un mes y... Y pues qué padre, ¿no? Porque regresamos después de la pandemia y a pesar de que los teatros estuvieron llenos, pues sí es algo emocionante para nosotros estar en el foro nuevamente, estar en un escenario. Y pues aquí estamos ahora sí, el 27 de julio de este mes, la semana que entra, martes de teatro a las 6 de la tarde en el Teatro Ocampo.
¿Entrada libre, costo sí, o cómo está?
No, la entrada es libre a todo el público, sí, y pues tenemos... creo que es el 50% de la capacidad del teatro, así es, por la pandemia se tuvo que cortar.
De acuerdo, pues ahí está. Hace rato hablábamos de eso con Lestrade también, de música y festivales, sobre cómo está llevando cada recinto también esta cuestión de la seguridad. Pues ya lo escucharon también las familias que están escuchando la radio de Morelos, valga la redundancia. 27 de julio, 6 de la tarde, Teatro Campo. Pues no hay pretexto, ¿no?, para asistir y ver el ogrito. Son tres actores en escena, pero detrás, ahorita que mencionaba también Isaías, todo el trabajo de producción, ¿cuántos son?
Pues antes de todo a la Secretaría de Turismo y Cultura por la invitación y a nuestro equipo, porque los estudiantes de nuestra compañía, así como los preparamos para como actores, los preparamos como técnicos en iluminación, técnicos en sonido, escenografía, vestuario, maquillaje, nosotros
para
hacemos toda
la
producción,
toda.
Así es. Y en este caso, pues también tenemos como siete chicos atrás de toda esta producción apoyándonos en todo lo que es el proyecto.
Muy bien, oye, y en cuanto a cómo se pueden acercar para formar parte de esta compañía, para tomar clases, para iniciarse en caso de que quieran ser actrices o actores, ¿cómo los contactan?
Bueno, miren, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, CAEMBC, de Baja California.
A ver, es Facebook / CAEMBC.
Así es.
Ahí está.
CAEM. Uh-huh. Y nos pueden encontrar así en las redes sociales, también en Instagram como CAEMBC. Y nuestros teléfonos son 777-108-1104. Estamos ubicados en Acapancingo, en Cástulo Villaseñor. Ahí tenemos nuestro estudio. y pues con mucho gusto se pueden acercar a nosotros.
También para todas las edades las clases.
Claro,
para
sí, todas todos los perfiles, todas las edades, porque nosotros también no solo nos dedicamos al teatro, sino también hacemos cine, hacemos televisión, tratamos de
Y ya se reactivó, ¿no? También la cuestión, vimos que hubo actividad de Netflix grabando este fin de semana. Usted está ahí en contacto, obviamente. Ah, necesitamos actores, necesitamos extras.
Afortunadamente, sí, hemos estado participando con muchos de nuestros chicos. Estuvimos participando en 8 cortometrajes en esta pandemia. Estuvimos participando en programas de televisión para compañías televisoras de México. Y ese es nuestro objetivo en CAEM. Promover a los chicos, tratarles de dar esa difusión y que ellos se vayan preparando en todo el ambiente.
Pues muy bien, ahí también por si tienen la espinita, ahí no importa la edad, ya lo escucharon, qué mejor que asistir el próximo 27, 6 de la tarde, a ver El Ogrito, y ahí también hablan con todos ustedes, con Isaías, con Brenda o con Sergio Quiroz, director del Centro de Actuación y Enseñanza Musical, ya lo escucharon, están en Acapatzingo para que también lo tomen a cuenta y de nueva cuenta. Muchas gracias a ustedes por esta visita. Después de esto, ¿qué viene? ¿Qué estarán presentando después del Ogrito?
Pues traemos 2 proyectos ahí también de teatro, traemos un festival de cortometrajes próximamente también, que trabajamos con una productora, viene también en camino este proyecto, traemos monólogos, traemos varios proyectos y la verdad los invitamos a que se unan a nuestra compañía y pues como decías tú, todos los perfiles, Hugo, todas las edades, no hay objeción.
Sí, nunca es tarde, si tienen en verdad ahí la curiosidad de aprender a actuar, pues no, acérquense precisamente a este Centro de Actuación y Enseñanza Musical, el CAEM, en Acapatzingo. Por lo pronto, una vez más, El Ogrito, 27 de julio, 6 de la tarde. Chicos, muchas gracias.
Muchas gracias, Brenda, por el espacio.
Gracias. Pues gracias, Hugo, y a todos los radioescuchas, pues los esperamos en el teatro.
Pues ahí tienen, no hay pretexto. Mientras tanto, nosotros ya nos vamos, ¿no, Cintia?
Así es, Hugo, ya nos vamos en esta mañana. Le agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, para todos los que se hacen presentes también en la virtualidad, en estas redes sociales, tanto del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en la página oficial, tanto en la página de Facebook de El Ojo de la Mosca. Recuerden que también está la página web www.imrit.org, y casi no lo decimos, pero en esta página web podrán encontrar todos los programas que ya han pasado de El Ojo de la Mosca, por si se les olvidó sintonizarnos, por si se les pasó alguna entrevista, algún dato curioso que más les agrade, ahí podrán encontrar todo este acervo de contenidos, tanto de radio como de televisión, de los medios públicos de Morelos. Le agradecemos a nuestra productora Laura Duarte, que está con nosotros a distancia, se está tomando unas muy merecidas vacaciones. Le agradecemos a Alen Huesca, quien estuvo aquí al mando de los controles técnicos, también a todos los chicos de producción. Y también hay que recordarles que hoy tenemos un nuevo programa, porque hoy se va a estrenar Tesoros Regionales en punto de las 10:30 de la mañana, de 10:30 a 11:00, de lunes a viernes. Este programa, le repito, Tesoros Regionales, que será un encuentro con artesanos y, por supuesto, todas las artes de aquí de nuestra entidad, lo que hoy en día necesitamos con esto de la pandemia. Hoy estará en este programa Rosario Sámano y va a estar asistiendo Lili Campos de Aceite en Piedra. Así es que no se lo puede perder, de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00 de la mañana.
Muy bien, pues ya nos vamos, dicho lo cual, pues muchas gracias a ustedes que también nos visitaron. Recuerden, una vez más, El Ogrito, 27 de julio, 6 de la tarde. Yo los dejo con la segunda propuesta musical. Un día como hoy nace Brian May, músico británico, ya saben, guitarrista de Queen. Esto es parte de su trabajo solista que se llama Back to the Light. Nos escuchamos el miércoles. Mañana estará en este espacio Judith Gradilla junto con Cintia Chávez. El miércoles estaremos de nueva cuenta aquí en El Ojo de la Mosca un ratito. Así es que se quedan con música. Hasta luego.
Nos escuchamos mañana.
conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.